En Primera Mañana hablamos con los protagonistas.
Bueno, está con nosotros Ramiro Pereira, el titular del Comité Capital de la Unión Cívica Radical. ¿Cómo te va, Ramiro? Gran gusto que nos hayas visitado.
Pero el gusto es todo mío, así que bueno, saludos para ustedes y para toda la audiencia.
Bueno, estuvimos hablando el otro día, por ahí cada tanto nos hablamos por teléfono, pero es interesante que hayas venido para poder charlar más directamente de algunas cuestiones que hacen al radicalismo, a la política local. Empiezo con un dato de actualidad. Estuvo ayer Frigerio con Gainza recorriendo algunos lugares de Paraná, luego de la polémica que despertó las declaraciones del propio Gainza en relación a sus presuntas tareas de inteligencia a la hora de hacer campaña, proselitismo, visitar lugares. ¿Cuál es tu opinión?
Bueno, nosotros lo dijimos. Fueron poco felices las declaraciones y menos felices son esas prácticas. Lo que hay que hacer ahí es, yo creo que él pidió disculpas. Creo que ese tipo de prácticas no tienen lugar, digamos, en el marco de la democracia. El radicalismo tiene una clara postura, no solamente democracia en términos de lo que implica la soberanía popular, sino en términos de institucionalidad. Y si el radicalismo, y no el radicalismo, Juntos por el Cambio, habla de institucionalidad, y justamente la línea de cuestionamiento central que tiene hacia las fuerzas oficialistas y en particular hacia el kirchnerismo, están vinculadas a esta cuestión de la institucionalidad, de la república. Se decía de que la caridad bien entendida empieza por casa. Entonces, claro. Cuando corresponde, nosotros señalamos siempre en un ánimo constructivo, porque lo hacemos hacia afuera, es decir, cuando somos críticos respecto del gobierno, procuramos siempre tener un tono duro en términos conceptuales y al mismo tiempo que no alimente la grieta en términos polarización entre dos sectores políticos, sino que buscamos llamar a la reflexión. Por supuesto que en política a veces uno tiene que ser contundente en los conceptos, pero alimentar más el pensamiento y la reflexión en los propios, en los que piensan de otra manera, y en la gran masa de la opinión pública, que no tiene que ver la política como si fuera Boca-River. Yo soy hincha de Racing Independiente. Es decir, el fútbol permite que yo sea hincha de Racing y porque sí. No tengo que explicar por qué soy hincha de Racing. Ahora, en política, la política no puede quedar reducida a una identidad irreflexiva. Debiera ser, y el fondo último de la democracia es, bueno, a ver, ¿cuáles son tus razones? Bueno, y vos me podés convencer, o al menos yo puedo ver qué parte de razón tiene el otro. Ese es el sentido último de la política democrática e institucional. No solamente los votos, sino las razones.
¿Te parece que esto es compartido por los socios del PRO, por lo menos a nivel nacional?
Bueno, yo lo que veo
es sectores como el de Patricia Bullrich, etc.
No, hay también otros sectores que tienen planteos más abiertos. Uh-huh. Es decir, yo veo, digamos, ahí discusiones en las dos coaliciones, Juntos por el Cambio y en el Frente de Todos. Veo sectores más ultras en ambas coaliciones, por llamarlo de alguna manera. Y justamente esto lo vimos cuando fue el atentado a la vicepresidenta. Lo que hay que hacer es procurar líneas de acción y líneas discursivas que no le hagan el juego a los sectores ultras de ninguna de las coaliciones. Por eso, cuando en Paraná se plantean algunas situaciones que nosotros vemos que no son para cuestionar, nosotros llamamos las cosas por su nombre y decimos, miren, esto no es así. Pero insisto, ¿qué necesita la Argentina, Entre Ríos? ¿Para qué necesitamos? Necesitamos previsibilidad, necesitamos institucionalidad en un sentido profundo. Es decir, o sea, nosotros ahora estamos, entre otras cosas, experimentando el problema de la debilidad de una institución que es la moneda. Uh-huh. Es un tema objetivo, digamos. Bueno, necesitamos instituciones confiables, y la confianza tiene que ver con la capacidad también de los actores, del conjunto de los actores políticos y sociales, de ponerse de acuerdo en cosas. Y lo que vemos en la Argentina, lo que yo veo, digamos, es que sobre cuestiones que debiera haber acuerdos básicos, no lo hay. O sea, yo veo, estoy viendo ayer el tema de la ampliación de la Corte Suprema. La verdad que es más allá de que la ley lo permite, no hace al espíritu de la democracia. Y acá me remito a una autora, Steven Levitsky, de un libro que habla de justamente del deterioro de la democracia norteamericana con Trump como síntoma. Uh-huh. Cuando se fuerzan mayorías al extremo para instituciones que necesitan ciertos consensos, como el caso de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, la democracia se deteriora, porque la democracia no es democracia, es democracia institucional.
¿Y qué hace cuando se hace una interpretación de la Constitución tan amañada como para presentar dos candidatos a la Corte por decreto de necesidad de urgencia, o cuando el propio presidente de la Corte se interpreta un fallo y se autoproclama como presidente del Consejo de la Magistratura? ¿Cómo haces para contrarrestar eso?
Bueno, digamos, en la primera cuestión, el tema de los decretos, en realidad recibió críticas por todos lados, y eso se subsanó. Yo recuerdo, digamos, cuando fue eso, en enero o en diciembre del 2015, y recuerdo en mi reflexión, si eso lo hubiese hecho Cristina, estaríamos diciendo barbaridad. Yo lo recuerdo, digamos, porque así hubiese sido.
Sí, claro.
Claro que sí. Bueno, pero ahí, en ese caso, se subsanó, porque efectivamente eso no prosperó, digamos. Con la otra cuestión.
Hay una especie de pecado original, digamos, que. No, cuanto menos.
Porque esto no
viene reñido con la ética también.
Bueno, pero veamos la cuestión desde un lugar de. ¿Qué necesitamos? Necesitamos distribución del poder. Distribución del poder. Y esa distribución de poder implica que, además, digamos, de que haya distintos órganos con poder, en este caso, digamos, específicamente el Poder Judicial, pero más que nada la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en Estados Unidos acá es equivalente a los países con parlamento, sistema parlamentario, como los tribunales constitucionales, no tienen que decir todo que sí, porque, digamos, es importante que haya órganos que contrapesen, porque finalmente lo que está por arriba de todo es la Constitución, y la Constitución es interpretada. Yo no estoy seguro de que sea una interpretación amañada la que hizo, digamos, la Corte respecto de la ley del Consejo de la Magistratura. Uh-huh. Acá es una cuestión de consenso y de percepción, y, digamos, justamente cuando... En los elementos centrales del poder, de la constitución del poder político, digamos, la constitución y las leyes constitucionales, como es la integración de la Corte o un Superior Tribunal de Justicia, se fuerzan mayorías, la democracia ahí no funciona. Es decir, por un voto se va, puede ser, no digo que vaya a ocurrir, no va uh-huh. a ocurrir, pero si ocurriera, por un voto, con toda la oposición en contra, se va a delinear un poder fundamental del Estado. Cuando, digamos, lo que necesitamos es que toda la sociedad entienda como válida la sentencia e interpretaciones de la Corte. Ahí hay un...
Cuatro personas.
Es la
Dos
Corte.
Dos autoelegidas.
¿Por qué autoelegidas? Son cuatro... No.
Autoelegido el presidente, quiero decir.
No, los cuatro son los cuatro...
Definió el voto del propio presidente, Rosati, su presidencia.
No, a ver... La Corte Suprema son cuatro, deberían ser cinco.
Uno faltó al plenario.
De hecho, el presidente es uno y es un poder del Estado también. O sea, la función de la Corte.
Pero pasó por elecciones democráticas, lo eligieron millones de personas. Estos personajes no pasaron por elecciones.
Sí, pasaron por elecciones. Fueron elegidos de acuerdo a lo que establece la Constitución Nacional. Ese es el problema. La única legitimidad que se tiene no es la legitimidad propiamente democrática del voto popular. porque de hecho a los miembros de la Corte lo eligieron los representantes, el voto popular lo eligió el Senado y el presidente, y así lo establece la Constitución. Porque si no, directamente hagamos un absolutismo democrático, elijamos un dictador por 5 años o dictadora por 5 años y tiene legitimidad. Si digamos el concepto de absolutismo y de dictadura, estoy extremando, yo no estoy hablando de cuestiones, digo, necesitamos no solamente que haya democracia en términos que gobierne quien tiene mayoría, sino que haya distribución del poder,
que se respete la institucionalidad.
Y hay otra cosa, que la cooperación. Si sin cooperación no se funciona.
Ramiro, no te vayas porque arrancamos tarde. ¿Te parece? ¿Te quedas en el próximo bloque?
Sí, sí, sí.
Quiero que hablemos de algo de la situación local. Dale. Bueno, nos visita Ramiro Pereira, abogado, presidente del Comité Capital de la Unión Cívica Radical, con quien comenzamos a hablar en el bloque anterior. Ramiro, hay una figura que centraliza a nivel político, bueno, las aspiraciones de Juntos por el Cambio en la provincia y de ahí hacia abajo los distintos armados que vos me dirás. ¿Cuáles son sus características? ¿Cómo se inscriben ustedes? ¿Cuál es tu opinión? Estoy hablando de Rogelio Frigerio.
Vemos, Rogelio Frigerio de alguna manera es la persona, el nombre político que la ciudadanía ha elegido. Eso se evidenció mucho en las elecciones generales del año pasado y sigue siéndolo así, como el nombre que va a encarnar la posibilidad de una alternancia del poder político en la provincia el año que viene, después de 20 años de administraciones justicialistas en forma consecutiva. Ahí hay que, por supuesto, ver un gobierno. Nosotros siempre planteamos que es importante cómo se construye el poder, cómo se construye una mayoría, porque las elecciones hay que ganarlas. Una elección legislativa no es lo mismo que una general. Al mismo tiempo, creemos que es muy importante pensar en el gobierno, porque se necesita mayoría obviamente para ganar, al mismo tiempo serían mayorías y mayorías más consistentes incluso para gobernar con un sentido de transformación. Después, si vemos en la ciudad de Paraná, hay un radicalismo que está siendo protagonista. Nosotros lo planteamos el año pasado cuando fueron las elecciones internas partidarias que se hicieron en el marco del COVID, unas elecciones bastante raras, digamos. Planteamos la necesidad de que el radicalismo fuera protagonista, lo está haciendo. Por supuesto que hay algunos correligionarios que me dicen, bueno, nosotros queremos que un radical encabece la lista. Bueno, ahí hay que tener en cuenta que a veces, cuando en una política marcada ya no por los partidos en solitario, sino por los frentes políticos, por las coaliciones, a veces se protagoniza encabezando una propuesta y a veces se protagoniza no encabezándola, pero teniendo la estrategia fuerte para plantear líneas de acción en el gobierno y, por supuesto, para que hombres y mujeres del radicalismo hagan su experiencia de gobierno y aporten con los nombres de ese gobierno. Estamos en una provincia donde hace 20 años que gobierna un mismo signo político. Entonces, no es menor ser una parte fundamental del cambio. En la ciudad de Paraná lo mismo, ahí hay, aquí digamos, hablo no ya como presidente del Comité Capital, sino como hombre militante y como dirigente de un espacio, el caso de Evolución. Nosotros estamos ahí trabajando el nombre de Leandro Brasesco, que es un dirigente que representa una vocación de renovación, de sana renovación al radicalismo. Es un señor que sabe de política y que tiene vocación para...
El apellido Brasesco además es viene de Prosapia, ¿no?
Porque sí, 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 sí.
Lo conocía a su padre.
Claro, a Luis. Luis. Con el planteo que hace Brasesco es que está muy bien el tema de las obras públicas. Por supuesto que la municipalidad de Paraná tiene que plantearse tener buenos servicios y mejorarlo. En ese sentido, nosotros vamos por la positiva, vemos lo que está bien y vemos cómo se puede mejorar. Lo que está mal se critica. Al mismo tiempo, él lo que señala es la ausencia de la idea. Y esto lo ve no solo en el gobierno municipal, sino también en general en la política paranaense, de la idea de desarrollo humano, porque finalmente no se trata de las obras que se hagan, sino de la dimensión humana de las políticas. Y ahí ve en los distintos territorios de la ciudad de Paraná, y en particular los más vulnerables en términos sociales, primero esa grieta social, donde que es mucho más profunda que la grieta entre kirchnerismo y no kirchnerismo, que la grieta social entre los que están incluidos y los que no, y la necesidad de que el Estado municipal, articulando con la provincia y con la nación, tenga mayor presencia en esos territorios, llevando la fuerza del Estado en el sentido de cultura, deporte, por supuesto salud y educación. Entonces, por ejemplo, el tema del narcotráfico, frente a planteos que lo reducen a un tema de seguridad, nosotros creemos que tiene que haber una fuerte presencia del Estado en términos de políticas sociales integrales. Entonces, con esa línea de trabajo es que se está trabajando. Vemos, sí, que hay circunstancias electorales que se van viendo. Es decir, hasta hace unos meses se hablaba de que las elecciones provinciales iban a ser a la primera mitad del 2023. Uh-huh. Ahora pareciera que se está quedando en que van a ser unificadas. Son cuestiones que en definitiva se van a discutir. Lo va a decir el gobernador.
¿Qué pasa si no hay paso?
Bueno, habrá que resolverlo. Sería malo por parte del gobierno provincial, como el nacional, sin consenso, cambiar las reglas de juego. De vuelta, ahí
hay muchos correligionarios tuyos que se han quejado de que son caras.
Y la democracia es cara. No, pero no hagamos elecciones, digamos un rey, claro. Una reina. La democracia es cara. Sí, la democracia es un sistema caro, claro que sí. Claro. Y además es complicado la democracia. Por la democracia hay que consultar a la gente.
Claro.
Es que las instituciones son caras.
Claro.
Ahora, es importante que funcionen bien. Si funcionan bien, terminan siendo caras, pero con muy buenos resultados.
No, pero es importante también mantener la coherencia. Si eran caras antes.
Coincido con tu planteo, decir sí, bueno, pero es que en cuestiones fundamentales no está como están estructurales, no está bueno ir variando de argumentos según me convenga. No. Pero hay un tema, hay otro tema ahí, que es, más allá de lo que se opine de las PASO, si no hay consensos, cambiar la regla de juego no deja de ser antidemocrático aunque se tengan las mayorías. Y haga quien lo haga.
Uh-huh.
Haga quien lo haga. Cambiar las reglas de juego. Pero bueno, de todas maneras, la disputa, esto es lo que debiera ser. Finalmente, si se decidiera eso, y más allá de las críticas que se hicieran, habría que resolverlo y se va a resolver.
Ramiro Pereira, muchas gracias por venir.
El agradecido soy yo.
Bueno. 8:16.